Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero invitarlos a que busquemos un pasaje que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Y vamos a buscar el verso 4. Y dice así la palabra del Señor: He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vuelvo de nuevo a leerlo para que tratemos de encontrarle el propósito de este versículo que está en las Sagradas Escrituras. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y obviamente produce aflicción de espíritu. Amén y amén. He querido ponerle a esta reflexión el efecto de la victoria. En este mundo, hermanos, y en este evangelio en el cual Dios nos ha permitido llegar, a lo largo de nuestra vida, desde que conocemos a Cristo, pues nosotros estamos con el pleno interés de querer hacer lo que a Dios le agrada. Uno de los propósitos básicos y fundamentales por el cual Jesucristo vino a este mundo fue enseñarnos qué es lo que Dios pide de ti y de mí. Naturalmente, para poder hacer lo que a Dios le agrada, era necesario que Él hiciera lo que hizo. En primer lugar, alcanzar el perdón de nuestros pecados. No podemos agradar a Dios, ni tampoco tenemos la capacidad y la virtud de poder agradar a Dios metidos en esta naturaleza humana 100% dependiente del mundo y de Satanás. Es imposible, no se puede. Nuestras debilidades siempre van a superar el deseo de querer agradar a Dios. Toda la vida. Por eso el apóstol Pablo, en ese pasaje que describe su propia experiencia, el apóstol Pablo dice: lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. El apóstol Pablo describe lo inútil y lo incapaz que es la naturaleza humana para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario que Jesucristo viniera. Por eso era necesario que Jesucristo nos marcara la ruta, nos marcara el camino. Por eso era necesario que el Señor Jesús nos diera el ejemplo a seguir. ¿Qué debo yo de hacer para poder no solo agradar a Dios, sino ser capaz de mantenerme firme en el camino de Dios y hacer las cosas como a Él le agradan? Por eso, después de esta descripción que hace el apóstol Pablo de su impotencia humana para hacer la voluntad de Dios, dice: más gracia doy a Dios por Jesucristo. Y lo mismo podemos decir y debemos de decir cada uno de nosotros como creyentes: más gracia doy a Dios por Jesucristo. Porque si no hubiera sido por Jesucristo, todavía seríamos esclavos de Satanás. Todavía estaríamos sujetos a los pecados de nuestra carne. Seríamos incapaces de poder alcanzar y conocer la libertad que solo en Jesucristo podemos alcanzar. Entendiendo entonces esto, y por eso el Señor Jesucristo mismo se llama a sí mismo: yo soy el camino. Si yo quiero llegar a Dios, debo de seguir el camino de Cristo. Si yo quiero alcanzar las promesas de Dios, tengo que seguir las pisadas de Cristo. Si yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, tengo que creer en el Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Juan escribe en el libro, en el Evangelio de Juan: y a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados, dice, hijos de Dios. Por eso, entendiendo entonces esta base, cuando nosotros entramos al camino de Cristo y nos llenamos de su gracia y nos llenamos de su poder y recibimos la unción del Espíritu Santo, entonces no nos quedamos estáticos, sino que el deseo de nuestro corazón es servir al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿en qué te puedo servir? Un cristiano que no hace la voluntad de Dios, mi querido hermano, es un, ¿qué diría yo? Un estorbo. Dios busca resultados en nuestra vida. Dios busca frutos que glorifiquen su nombre. Dios continuamente está escudriñando mi vida para ver si Él encuentra frutos. ¿Se recuerdan aquel ejemplo de aquella higuera? El Señor Jesucristo tenía hambre y fue a la higuera porque tenía hambre, dice la palabra de Dios. Y llegó a la higuera, buscó, estaba llena de hojas, pero no tenía frutos. El Señor se decepcionó tanto de aquella higuera que dice la Biblia que maldijo la higuera. Al día siguiente, cuando los discípulos regresaron por el mismo camino, se quedaron impresionados que aquella higuera que él había maldecido estaba seca hasta las raíces. Lo que Dios busca en tu vida, mi querido hermano, lo que Dios busca en mi vida son frutos. Son frutos. Y cada fruto que tú das es una victoria sobre tus debilidades. Cada fruto que encuentra Dios en tu vida es una evidencia de la victoria de Cristo sobre tu carne. El apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Es que la carne te va a estar pidiendo continuamente, día y noche. Día y noche. La carne se alimenta de placeres, de deleites, de diversiones, de cuanta cosa pueda estimular tu cuerpo y tus sentidos sensitivos. Tu cuerpo es un receptor completo. Tus ojos ven, tus oídos oyen, tu cuerpo siente, tu vientre necesita comida y todo va encaminado hacia un placer carnal. Hermano, cada fruto que tú das es la evidencia de tu victoria en este camino. En Cristo debemos de ser más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cuál es la evidencia de que yo soy una nueva criatura? Las cosas viejas que pasaron. Y por si acaso no lo entendimos, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que si yo antes mentía, ahora ya no debo de mentir. Si yo antes robaba, ahora ya no debo de robar. Si yo antes codiciaba cosas malas, mi corazón y mi conciencia ahora tienen que ser limpios. Si antes yo era un iracundo y violento, ahora yo tengo que ser un hombre pacífico. Por eso en la bienaventuranza el Señor Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que tú eras antes y lo que tú eres hoy es la evidencia más grande, una, del pecado en el hombre, y dos, la obra regeneradora de Cristo en tu vida. Cada fruto que tú logras, cada cambio que tú alcanzas con el poder de Cristo en tu vida y la acción del Espíritu Santo en tu vida, mi querido hermano, es un fruto y es una victoria. Antes reaccionabas violentamente ante cualquier escena que despertaba tu ira. Ahora ya no es igual. Ahora eres pacífico, tranquilo. Primero piensas y después actúas. Antes no. Antes primero actuabas y violentamente y todo, y después tenías que agachar la cara para pedir perdón por lo que habías hecho. Los cambios se tienen que ver. Cuando Dios te usa a ti para llevar el evangelio, para poder comunicar a Cristo a través de tu vida, para que la gente vea que Cristo vive en ti, tu vida, tu testimonio, tu conducta, es una luz que alumbra en medio de las tinieblas. El mundo es un mundo de tinieblas. Y por eso dice el Señor, así alumbren vuestra luz delante de los hombres. Dice el Señor, nadie enciende una vela y la pone debajo de un cajón. No, dice, la pone en alto para que alumbre a todos los que estén alrededor. ¿Y qué dice el Señor? Eso usa como un ejemplo. Así alumbren vuestras obras delante de los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Cristo. Para que la gente se dé cuenta y diga, wow, de veras que en este Dios ha hecho un cambio. De veras que en esta mujer Dios ha hecho un cambio. Pero si tú sigues siendo la misma persona, amargada, resentida, envidiosa, malhablada, pendenciera, egoísta, qué sé yo cuántos males puedan haber. Aunque tú vayas a una iglesia, la luz que tú tienes son tinieblas. La vida del creyente debe de ser una vida de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hasta llegar, dice, a Dios. Que cuando Cristo vea tu vida, Él pueda sentirse feliz, contento de encontrar frutos. Yo le voy a llamar a esos frutos victorias. Cuando eres capaz de dominar tu carácter, cuando eres capaz de dominar tu impulso humano y carnal, cuando eres capaz de controlar ese animal que tenemos aquí dentro, que es violento, agresivo, mal hablado y todo eso, cuando eres capaz de dominarlo y controlarlo, ¡wow!, mi querido hermano, has alcanzado victoria. Porque ya no estás actuando de acuerdo a los impulsos de la carne, sino estás actuando de acuerdo al poder del Espíritu Santo en tu vida. Pero el título de esta enseñanza dice, ¿cuál es el efecto? O pongámoslo en forma positiva, el efecto de la victoria. Por sí solo cae. ¿Cuál es? ¿Cuál es el efecto de la victoria? Cuando tú andas en victoria, cuando tú vives en victoria, cuando continuamente en tu vida y en tu caminar diario, tú ves cómo Dios te ayuda, cómo Dios te respalda, tú ves la bendición de Dios, tú ves cómo te protege, tú ves que de muchas maneras, tú ves la mano de Dios en tu vida. Te protege, te guarda, te libra, te salva, te provee, te sana. Y tú ves continuamente el actuar de Dios en tu vida. Pues mi querido hermano, quiero advertirte, el diablo pone sus ojos en ti y su ira es contra ti. El diablo se levanta en violencia y en agresividad, porque si hay algo que despierta la ira del diablo contra su iglesia, es que tú seas capaz de poner por obra los mandamientos del Señor Jesucristo. La victoria cristiana despierta la ira de Satanás. La victoria del creyente sobre el mal siempre va a despertar la ira del diablo contra tu vida. Y va a ver de qué forma y de qué manera te hace pedazos. Va a ver de qué forma y de qué manera te afecta, te lastima, te quiere quitar la paz que tenés, te quiere arrebatar la felicidad que gozas. Quiere ver de qué forma estorba tu caminar feliz. El diablo es feliz cuando ve a los hombres hundidos, cuando los ve atrapados en un montón de drogas, de males, de cosas perversas. El diablo es feliz cuando los tiene hundidos, enclaustrados, metidos en pocilgas, metidos en prisiones, en calabozos, que quieren salir y no pueden. Tratan de salir y no pueden. El diablo es feliz cuando ve a cristianos que entre comillas se llaman hijos de Dios, pero su vida no revela esa luz y ese poder salvífico de Jesucristo. Él es feliz con esos cristianos que se disfrazan de felicidad. ¿Qué tal, hermano? Sí, qué gusto verlo, gloria a Dios, pero por dentro tienen amarguras, envidias, resentimientos, odios. Pero cuando alguien alcanza ese espíritu de victoria y él puede decir como el Señor, como el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo victorioso. Ahora, lógico, tu victoria despierta la envidia del diablo. tu victoria en Cristo Jesús despierta el odio y el rencor de Satanás. Por eso dice aquí en este versículo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Aquí dice del hombre, yo lo quiero hacer comparándolo con lo que sucede con el diablo. Y ya lo va a ver usted en estos pasajes que vamos a leer. Tus victorias despiertan el odio de Satanás contra ti. Y puede usar al que tenga enfrente. Puede usar a tu hijo, puede usar a tu hija, puede usar a tu esposa, puede usar a tu esposo, puede usar a tu vecino, puede usar a tu mejor amigo. El diablo puede usar a cualquier persona que tengas cerca para quitarte la paz y el gozo de Cristo, para quitarte la alegría que te da la victoria. Es precioso caminar en victoria, pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio muchas veces. Pero vale la pena. Pero veamos, vámonos a las Sagradas Escrituras. Y hay un pasaje muy bonito. Y este está allá en el libro de Lucas capítulo 10. Busquemos Lucas capítulo 10. Y póngale sentido a cada pasaje, porque usted va a entender cómo Satanás despierta toda obra perfecta. Cuando Cristo actúa en el corazón de alguien, el diablo se enoja. Lucas capítulo 10, verso 16. Y dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Esto lo dice literalmente Jesucristo. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Qué está diciendo? Cuando tú vas y predicas el evangelio, cuando tú vas y das testimonio de mí, no te están viendo a ti. Los espíritus, los hombres y los espíritus no te están viendo a mí, sino que me están viendo a mí, dice el Señor Jesús. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Acuérdate que hay una unión perfecta entre el Hijo de Dios y Jesucristo. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando tú haces las obras de Dios, el diablo, que es espíritu, se está dando cuenta que la presencia de Cristo está en tu vida poderosa. Y despierta su odio. Y dice, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Y quién es el que lo envió? Al Padre Eterno. Ese fue el que envió a Jesucristo. Versículo 17. Ahora veamos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Voy a parafrasear rapidito este pasaje porque el tiempo se me va. Aquí es cuando Cristo mandó a 70 de sus discípulos a predicar. Y le dio autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar el evangelio. Él les dio toda autoridad. Y cuando pasó e hicieron la obra, ellos venían felices, pero venían contentos, felices. Y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y oiga, siga leyendo y ponga atención. Y le dijo el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No despertó la alegría de Satanás, ¿verdad? El diablo estaba furioso porque estaba viendo que Jesucristo estaba iniciando lo que él temía, la libertad de los hombres a través del evangelio. El diablo, dice, cae como un rayo, porque sintió el peso de la invasión de la luz en medio de su reino de tinieblas. Y dice el verso 19, he aquí, dijo el Señor, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, ¿qué? Os dañará. Hermanos, como iglesia de Cristo, debemos de sentir esa confianza plena. Si uno oye el Evangelio, pero sigue siendo el mismo personaje, ahí no ha pasado nada. El diablo puede decir, ay, que siga, sigan predicando. Por eso el diablo, mire hermano, ni cosquilla le hacemos. Cuando uno dice que levanta su mano y dice yo acepto a Cristo y todo, bueno, pues qué bien, ¿no? Todos alegres y gloria a Dios, hay un hijo más que se añadió, hay un miembro que se agregó a la membresía de una iglesia, pero que diga que es hijo de Dios, eso hay que esperar. Por eso el Señor Jesús advirtió, muchos son llamados, ¿pero qué? Poco los escogidos. Así que el hecho de que alguien levante la mano y dice, gloria a Dios, hermanos, hay un nuevo hijo de Dios. No nos precipitemos. No nos precipitemos, hermano. Porque de ahí para adelante van a venir quizás muchas circunstancias en donde todos somos sometidos a prueba para ver si somos verdaderos hijos de Dios. Pero dése cuenta en el ejemplo. Los discípulos fueron, predicaron y bueno, venían felices y contentos. ¿Y qué pasó con el diablo? Cayó, dice, como un rayo del cielo. Iba furioso. No iba feliz, iba furioso. Adelantémonos un poquito más. Ahora busquemos el verso 23, el capítulo 23, perdón. Siempre de Lucas. Lucas capítulo 23. Y ahora busquemos el versículo 26. Esta escena que yo voy a leer ahorita es el camino de Cristo hacia el Gólgota. Jesús ha pasado ya toda una noche que lo desfiguraron a golpes, le hicieron lo que quisieron, le escupían, bueno, le pusieron la corona de espinas y todo, y él iba caminando con la cruz a cuestas. Y dice, y llevándolo, verso 26, y llevándolo tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Como quien dice, Jesús iba adelante, ya no aguantaba, estaba tan débil el Señor Jesucristo, que a este Simón de Cirene lo agarraron y le dijeron, lleva la cruz tú, y se la pusieron. Jesús iba adelante. Quizás tambaleándose, débil. No había dormido nada, lo habían molido a golpes, habían desfigurado su rostro. Bueno, era un cuadro terrible. Jesús ya no podía llevar la cruz sobre sus hombros. Verso 27. Y le seguía, ¿qué? Gran multitud del pueblo. Y dentro de ellos, mujeres que lloraban y hacían lamentación por Jesús. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y me detengo un momentito aquí para explicar algo. Jesús, para él no era una derrota lo que estaba viviendo. Jesús sabía lo que estaba viviendo. Jesús sabía por qué estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Ya había llorado lo suficiente en el Getsemaní. Lloró y lloró y lo lloró y le pidió a Dios que si había otra forma que el hombre fuera salvo, que lo hiciera, pero que no se hiciera su voluntad sino la de Dios. Él lloró, gimió, clamó, invocó. Y él sabía que no había otra forma. Cuando se quedó convencido que no había otro camino, dijo, bueno, llegó con sus discípulos, vámonos, la hora ha llegado. Así que para Jesús no era sorpresa. Jesucristo se enfrentó a eso porque él sabía que la victoria que estaba por realizar en la cruz había desencadenado todas las fuerzas del infierno, todo el poder del diablo para tratar de detenerlo. Quiso estorbarlo. Lo volvió el escarnio de la gente, lo volvió la burla de la gente. Se desahogó con él moliéndolo a golpes. Utilizó a los principales, utilizó a los sacerdotes, a los escribas, utilizó a la flor y nata de Israel. Se juntaron los gentiles con los judíos, todos en contra de Cristo. Su victoria iba a ser inmensamente gloriosa. Entonces, por eso les dice, hija de Jerusalén, no lloren por mí. Yo sé lo que hago. Yo sé por qué estoy sufriendo. Pero lloren por ustedes y por vuestros hijos. Porque ellos todavía no les había tocado, si es que querían seguirlo. Versículo 29. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué? Porque no iban a sufrir ver morir a sus hijos. Porque no iban a tener que padecer ver cómo un león devoraba a su hijo. O cómo un león devoraba o mataba entre sus dientes a su ser querido. Verso 30. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos, como quien dice, huyendo para ver de qué forma escapaban de aquella persecución que iba a haber. Verso 31, y oiga lo que dice el Señor, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hermanos, Cristo sabía que el precio de la victoria de Él iba a ser durísimo y que las fuerzas del mal se iban a levantar contra Él con toda su fuerza. Pero Él estaba dispuesto. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha tocado pasar momentos duros donde hemos llorado y gemido? Y quizás, viendo la humanidad de Jesús, donde Él por un momento le pregunta al Padre, no hay otra forma, Señor. Quizás algunas veces uno podría pensar mejor ya ni me comprometo más, solo voy a creer en ti, Señor, solo voy a creer y ya no. Ey, eso no se puede. Dice el Señor que el que pone su mano en el arado y mira para atrás, ¿qué dice? No es apto para el reino de los cielos. No hay vuelta atrás, hermano. Si tú quieres seguir a Cristo, te vas a tener que enfrentar a Satanás y a sus huestes. Aquí no es cuestión de que si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. No, no. El Señor lo advirtió. Y es uno de los pasajes que vamos a leer más adelante. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo, como quien dice, mi victoria debe de ser el ejemplo que te impulse a ti para seguir adelante. No tirar la toalla, no desistir del camino, no fracasar, aunque heridos, pero no derribados. Leamos otro pasaje, Apocalipsis, y nos vamos hasta el libro de Apocalipsis. Busque el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Aquí es más claro la reacción del diablo ante la victoria de los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 12 dice el verso 11. Y dice, y ellos, los cristianos, los creyentes, aquellos que estamos comprometidos con Cristo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Óigame, la sangre de Cristo me ha librado. Y si Cristo me ha librado y limpiado, entonces en mí nace el deseo y la necesidad de dar testimonio de su obra. Por eso el apóstol Pablo dice, y ay de mí si yo no anunciare el evangelio de Cristo. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. No importaba si los amenazaban de muerte. No nos importa si tenemos el riesgo de enfrentarnos a la muerte. Y sigue diciendo el verso 12, oiga, y dice, por lo cual, alegraos cielos, y los que moran en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿cómo? Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Hago una pequeña explicación. Sería muy largo ponerme a explicar más sobre este tema. La mujer es Israel y el hijo que nació de Israel se llama Jesús. Esa es la figura que representa aquí. El diablo ha perseguido a Israel para destruirlo. Y en la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de destruir a Israel. Mató 6 millones de judíos solo en Europa. Gracias a Dios que en la diáspora hebrea del año 70 después de Cristo, los judíos se esparcieron por todo el mundo. Si los judíos hubieran estado concentrados en un solo país, los destruye a todos. Mató 6 millones de judíos. La Segunda Guerra Mundial fue solo un escaparate, pero la verdadera intención del diablo era destruir a Israel, porque si destruía a Israel, el apocalipsis no se cumplía. Así de simple. El apocalipsis tiene una llave, y la llave del apocalipsis se llama Israel, porque el apocalipsis es la 70 semana de Daniel, que quedó en suspenso cuando Cristo nació en la cruz del Calvario. Perdón, cuando Cristo nació en Belén. Ahora, y dice que persigue el dragón a la mujer y al hijo. Sí. Ahora veamos el verso 17. Entonces, el dragón, ¿qué? Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Todos los judíos a lo largo de la historia han sido perseguidos. Dice, pero además de eso, también, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y oiga, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Ahí están los dos pueblos, Israel y la iglesia. La guerra del diablo, hermanos, es contra todo aquel pueblo que da testimonio de Cristo en medio de este mundo perverso. Allí es donde se manifiesta la gloria y el poder de Dios, donde está, hay un pueblo que está dispuesto a hacer la voluntad. Pero eso despierta la ira, la furia, el enojo de Satanás. Y él va a ver de qué forma, hermanos, nos estorba. Entiendo que de muchas maneras el diablo busca quitarnos la paz. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y quiero mencionar dos versículos más para ir concluyendo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, si usted lo puede buscar, Evangelio de Juan, verso 16, perdón, capítulo 16, versículo 31. Les pregunta el Señor a sus discípulos. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Después que les explicó que pues él había salido del Padre, había venido al mundo, y ahora le deja el mundo y va al Padre. Eso los turbó un poquito a él, porque ellos no querían que Cristo se separara de ellos. Pero cuando lo entendieron, les dice, bueno, ¿ahora creéis? Y oiga lo que les advierte. Verso 32, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aleluya. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero, de una vez les advierto, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero, ¿qué dice mi Salvador Jesús? Pero confiad. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, créanme que yo sé que es duro pasar esos momentos cuando vienen esos ataques de Satanás y trata de destruir nuestro gozo, nuestra estabilidad espiritual y emocional, porque muchas veces el ataque va a venir de donde menos esperamos. Pero confiemos, Cristo venció al mundo. Y su victoria la traslada a todo aquel que ama y teme y vive el Evangelio de Jesús. El efecto de la victoria será la furia de Satanás. Él les advirtió, todos ustedes van a ser esparcidos, todos ustedes me van a dejar y serán esparcidos por todos lados. Y sucedió exactamente como Cristo lo advirtió. Pero Él le deja estas palabras tan lindas. Y yo quisiera que cada uno de ustedes, hermanos, las haga suya. Si por el Evangelio de Cristo tú padeces burlas, escarnios, si por vivir el Evangelio de Cristo el diablo te ataca y ve de qué forma te humilla, no temas, hermano. Confía. Cristo también padeció, pero el Padre siempre estaba con Él. El Padre siempre. Él nunca lo dejó. Pues yo quisiera que también tú sintieras eso. En esos momentos duros, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de dolor, en esos momentos donde tú sientes el calor y el fragor de la batalla, echa mano de estas palabras. Confiad, yo he vencido al mundo. De veras que Dios nos ayude. Y por último, hay un pasaje más que quisiera para confirmar esto que les comparto. Primera de Pedro. Busca Primera de Pedro, capítulo 4. Y oiga qué hermoso lo que dice aquí. Debe de ser una inspiración nuestra. Si tú eres de aquellos que están luchando y esforzándote por llevar una vida santa, mi querido hermano, hace tuyo estas palabras. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debemos de impresionarnos ni sorprendernos porque vengan esos momentos de batalla. Si tú estás luchando por llevar una vida recta, santa, temerosa de Dios, apartada del pecado, yo estoy seguro que vas a pasar momentos duros de prueba. Pero dice el Señor en el versículo 13, si no, en lugar de sentirte triste, como abandonado, como que Dios no te está oyendo, como que Dios se ha alejado de ti, no. Dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, sí, aquel Cristo que le dijo a aquellas mujeres, mujeres, no lloren por mí. Yo sé por qué me pasa esto. Lloren por ustedes y por vuestros hijos. Tú regocíjate. Tú alégrate. Si el diablo te persigue y Satanás trata de robarte esos dones preciados como es la paz, el gozo, la alegría, la libertad, pues hay que pagar un precio y debemos de padecer muchas veces aflicciones y tristezas. Mi querido hermano, siéntete feliz porque estás participando de los padecimientos de Cristo, para que también cuando Cristo venga en su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado pero por vosotros, por tu fe, por tu fidelidad, por tu padecimiento, Dios es glorificado. Que Dios te ayude, hermano. Que Dios me ayude a mí. Que Dios nos ayude a todos. Aquellos que estamos dispuestos a vivir una vida apartada del pecado, buscando a Dios. Tus frutos son victorias y tus victorias despiertan la ira de tu enemigo. Cae como un rayo. Fue lanzado del cielo a la tierra para tratar de destruir a Israel y destruir a todos los que guardan el testimonio de Cristo. Pero no va a poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios nos ayude. Si estás pasando alguna adversidad, alguna prueba, mi querido hermano, no desmayes. Levanta tus manos al cielo en victoria, porque grande es tu galardón en los cielos. Cristo llevó la cruz y la llevó con valor. Aunque tuvo la oportunidad de hacerse a un lado, Él dijo: Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno y que la paz de Dios sea con ustedes. Buenas noches. Amén.